Canal Sur Podcast presenta Granada la Bella con Angustias Marín.
Hoy nos vamos a situar en el recinto de la Abadía del Sacromonte, donde se veneran las reliquias del patrón de Granada, San Cecilio. Junto a esas reliquias, a finales del siglo XVI, aparecieron unas planchas de plomo que formaban una veintena de libros y que relataban el martirio que sufrió este santo durante las persecuciones de los cristianos en época romana. Aquellos libros fueron conocidos como libros plumbeos y han sido considerados protagonistas de una de las principales falsificaciones históricas que se han llevado a cabo. Pero este hallazgo fue clave para la construcción de la Abadía del Sacromonte en el siglo XVII. De esto y del significado de aquellos libros de plomo, los libros plumbeos, trataremos en Granada la Bella. Y para ello está con nosotros un investigador de la Universidad de Granada, Miguel Luis López en Guadalupe. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar en Canal Sur.
Miguel Luis López Guadalupe es profesor de la Universidad de Granada, catedrático de Historia Moderna, autor de numerosas publicaciones, también ha investigado sobre los libros plumbeos del Sacromonte y es la persona idónea para preguntarle cómo son esos plomos del Sacromonte, por qué se llaman libros plumbeos y cuándo y cómo aparecieron.
Bueno, se les llama libros plumbeos por el material del que están hechos, de plomo. Son discos circulares que tienen un agujero en el centro, donde se cogen pues con un alambre, y aparecieron a finales del siglo XVI. Era un sitio donde se buscaban tesoros, el Valle de Valparaíso, lo que conocemos el Sacromonte, a partir de 1595 aparecieron.
¿Esos libros plumbeos también aparecieron en lo que fue la Torre Turpiana o la Torre Vieja de la vieja mezquita de Granada, la sí. Que hoy es la Iglesia del Sagrario?
Sí, eso había ocurrido 7 años antes. Había aparecido un pergamino con una profecía que se decía ser de San Juan Evangelista y que la habría traído a Granada San Cecilio por mediación de San Dionisio Areopagita. Por eso luego el Colegio del Sacromonte se pone con el nombre de este santo griego.
Aquellos libros plumbeos efectivamente aparecieron junto a unos restos de huesos y otras reliquias en distintas fechas y en distintos lugares. Y se ha dicho que su objetivo era provocar una opinión favorable hacia los moriscos de la época.
Sí, porque recoge una doctrina que, siendo esencialmente cristiana, sin embargo tienen ciertos resabios mahometanos.
Esos libros, como hablábamos, aparecieron con huesos.
Sí, junto a huesos y cenizas, porque parece que el martirio que sufrieron, pues que fueron quemados vivos, ¿no? Pero también aparecen unas estelas en plomo, unas estelas funerarias, que son las que van indicando quiénes son las personas que allí están, ¿no? La calificación de las reliquias correspondía a cada obispado. Y por tanto, el arzobispo de Granada, con permiso del Papa, procedió a calificar la reliquia. Y en 1600 la declararon como auténtica. Pero la doctrina no le correspondía valorarla al obispo. Estaba reservado a la Santa Sede. Y ya desde el principio el Papa dijo que no se pronunciaran sobre la doctrina de los libros. Más tarde hizo llevar los libros a Roma y en Roma pues fueron condenados como apócrifos, como heréticos, con resabios de doctrinas tomadas del Corán. Esto ocurrió en 1682, pero claro, las reliquias ya habían sido confirmadas 82 años antes, en 1600, y por tanto se mantuvo esta disyuntiva. La condena de los libros no mencionaba para nada las reliquias, solo los libros y su doctrina.
Los moriscos del siglo XVI intentaban lograr de alguna manera una opinión favorable hacia ellos. ¿Cómo actuaron conforme, bueno, a los libros?
En realidad es un proyecto intelectual que trataba de aunar ideas del cristianismo y del islam, quizá como una vía de supervivencia meramente intelectual. Hay que decir que ya los moriscos del reino de Granada habían sido expulsados después de la guerra de las Alpujarras, quedaban algunos, pero una mínima proporción. Pero había muchos en el resto de España y se oían voces de que había que actuar sobre ellos, y finalmente acabaron siendo expulsados a partir de 1609. Ahí es donde hay que incardinar este grito de supervivencia, y entonces lo que para ellos era una forma de sincretismo, una forma de unir religiones, de demostrar que el cristianismo había llegado a Granada, a España, por medio de pueblos árabes, de pueblos semitas. Sin embargo, la iglesia y el arzobispo don Pedro de Castro, con mucha habilidad, observó el filón que había aquí y sacó partido para reafirmar los orígenes cristianos de Granada. Sin negar lo uno, sin embargo, se reforzó lo otro. Hay que decir que Cecilio era un hombre conocido y que se tenía por las crónicas medievales como el primer obispo de Granada. Ya está en el Códice Emilianense, Códice del Monasterio de San Millán de la Cogolla, del siglo X, con lo cual esta memoria existía de antes. Lo que ocurre es que solo tenemos el nombre de Cecilio y probablemente la cronología no corresponda a la persecución de Nerón, es decir, al siglo I de la era cristiana, sino al siglo III, ¿no? Pero cuando se erigen a principios del siglo XVI las parroquias en la ciudad de Granada, a una de ellas se le llama Cecilio, San Cecilio. Y luego se forjó la leyenda de que aquel sitio había sido refugio de los mozárabes granadinos mientras fueron tolerados bajo la autoridad del Islam. Con lo cual quedaba esta conciencia más la tradición de los varones apostólicos, que es otra tradición medieval que también se refuerza a partir del siglo X. Y esto es lo que hace que en Granada se buscara a un mítico Cecilio, y estos hallazgos pues permiten encontrarlo, ¿no? Con lo cual la alegría para aquellos granadinos, una ciudad que había sido capital de un reino que había venido a menos, pues fue muy grande. Y fue un lugar de devoción desde el primer momento, donde empezaron a colocarse cruces, la gente subir en peregrinación, en romería, y ese es el origen de la fiesta. En 1600 se calificaron las reliquias y en 1601 el Ayuntamiento de Granada ya lo nombró patrón y empezó a celebrar la fiesta del día 1 de febrero, que permanece hasta hoy.
Miguel Luis López Guadalupe, investigador, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Sur.
Gracias a vosotros, encantado.
En Canal Sur Podcast han escuchado Granada la Bella.
Canal Sur Podcast.